Estaba pensando, cuando comencé la serie, que hay precisamente cinco temas que había que tocar y teníamos solamente cuatro en el programa. Dije yo, uno hay que seleccionarlo. Pero cuando me dijeron ayer del estudio de hoy a la mañana, dije, tomemos uno, el que no iba a tomar, y después en la reunión de la mañana el que correspondería. De manera que en el estudio de ahora, la centralidad de Cristo en cuanto a poder, y capítulo 4 y versículo 13, que es el núcleo de ese capítulo. Y después tendremos en la mañana, si el Señor lo permite, la centralidad de Cristo en cuanto a esperanza. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, la centralidad de Cristo en la epístola tiene unas consecuencias, como habéis visto. En primer lugar, Cristo es razón, modo y esperanza de vida en 1.21. Para mí, el vivir es Cristo. Cristo es razón de entrega y ejemplo de entrega. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Hay en vosotros el sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo es causa, motivo y razón de cambio personal. Todo lo que yo tenía de valor lo considero como perdido, como estiércol, como basura, dice Pablo, a fin de ganar a Cristo y conocerlo. Ahora llega el capítulo 3, dejémoslo ahí, será el de la reunión de la mañana. Cristo es esperanza, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. El capítulo 4, Cristo es la fuente de poder. Y la vida cristiana discurre precisamente en eso. Y Pablo dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Es muy necesario tener claro que no hay ninguna duda en el estudio del Nuevo Testamento que la comunicación de poder procede de la tercera persona divina, el Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles se lee continuamente, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos de y poder inmediatamente. Pero aunque realmente el Espíritu Santo es el comunicador, el gran comunicador del poder de Dios, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu y las bendiciones de Dios no proceden del Espíritu directamente, sino de Cristo. Es decir, Dios abre su mano para bendecir, pero las bendiciones según salen de Dios no son asimilables para el hombre. Hay que adecuarlas, adaptarlas. Pongo un ejemplo, lo pongo tantas veces que algunos ya lo habéis oído más de una vez. La gallina come maíz, ¿verdad? Sí, yo voy a una tienda, compro un cartucho de maíz, lo pongo en el suelo y ¿qué hace la gallina? Se come tal como está. ¿Has probado a comerlo tú así? Si tú comes un poco de maíz, según lo compras, si eres capaz de comerlo, vas a tener un problema de estómago muy serio. Para que yo pueda asimilar el maíz, tengo que adecuarlo. Tengo que cocerlo, tengo que panificarlo, no importa lo que. Pero no es maíz, sí, pero está adaptado a mí para que yo pueda absorberlo. Las bendiciones de Dios solo pueden ser absorbidas por el hombre a través del único mediador. Entre Dios y los hombres, que es Jesucristo y que es hombre. Por tanto, el Espíritu Santo, cuando comunica perfecciones de Dios al hombre, las comunica tomándolas de Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando hablamos de gozo, el gozo que el Espíritu produce en el creyente no es otro que el gozo de Jesús. Dice, les he dado mi palabra para que tengan mi gozo y mi gozo sea cumplido en ellos. ¿Recordáis esto? El amor es el amor de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy, y así sucesivamente. El objetivo del Espíritu Santo es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él produce la acción, pero el modelo, el cuño, el que estampa la imagen es Jesucristo, ¿entendéis? Por eso cuando Pablo habla de poder en el capítulo, dice algo muy importante. Todo lo puedo, ¿en quién? No solo por, sino en la posición. No hay poder fuera de Cristo, ¿me estáis siguiendo? Por tanto, cerca de Cristo no hay ningún poder. Solo hay poder cuando tú estás en Cristo. Y esa experiencia del poder de Cristo se complementa, se hace experimentable por la acción del Espíritu Santo. ¿Me estáis siguiendo? De manera que Pablo dice, todo lo puedo, y hay una traducción, fijaros por dónde, la Biblia de los Testigos de Jehová, que no es una Biblia, es una adulteración. Esa Biblia versión Nuevo Mundo no es nada más que una tergiversación, no una versión. Pero mira por dónde, tiene una de las mejores traducciones de versículo. Ellos dicen, para todo tengo fuerzas en aquel que me fortalece, eso es lo que dice. El texto griego dice, para todo soy capaz, la acción que yo voy a realizar es posible porque las fuerzas de la acción me las da Cristo. Y lo dice un preso. Una persona que humanamente hablando no tiene ningún poder, está preso esperando juicio y probablemente dice él, a lo mejor voy a vosotros por vuestra oración y por la necesidad del ministerio, pero no tengo seguridad. ¿Podía ser condenado? Podía ser condenado. En la segunda ocasión de la prisión de Pablo, Pablo fue condenado a muerte. En esta primera ocasión no había terminado su ministerio. Aprendo aquí cosas fantásticas, por eso voy a saltos, porque no tenemos tiempo, pero quiero dejar algunas ideas a medida que se van produciendo. Dios llama a una persona al ministerio. No lo va a llevar a su presencia mientras no termine el ministerio que le ha encomendado. De manera que Pablo dice, estoy preso, puedo morir, pero yo creo que como todavía tengo ministerio que hacer, voy a ser devuelto a vosotros. Pero en la segunda ocasión, Pablo sabe que su ministerio ha terminado. ¿Y qué dice Pablo? He acabado la carrera. Qué maravilla es ver que la carrera, que Pablo termina la carrera. Quiero decir a mis hermanos que están en la obra líderes de la iglesia, tengamos yo mucho cuidado, no sea que la carrera termine con nosotros. ¿Me estáis siguiendo? Es decir, tenemos que atender a la obra de Dios conforme a lo que Dios quiere que hagamos, no más allá de lo que debemos hacer. Ahora, él habla de poder. Todo lo puedo en Cristo. El otro día, no sé cuándo fue, me parece que fue anteayer, dije que el gran discurso pospascual, es decir, después de la muerte de Jesús, es un discurso de poder. Y Pablo en esta misma epístola habla de esas dos posiciones. Antes de la cruz, humillación. Después de la cruz, gloria. Y Pablo dice en la carta, en esta misma carta, en el capítulo 2, dice, por lo tanto, recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Ahora, este poder supremo, absoluto, total, pleno que hay en Cristo, es comunicado a los creyentes por posición en Cristo. Cuando Cristo ora a su Padre, Juan 17, y quiero desafiaros a que veáis ese capítulo desde la dimensión real que tiene, que es el pensamiento de Jesús para la iglesia. En ese capítulo 17 hay 10 cosas que Cristo quiere que sea la iglesia. Cuando a veces decimos, y yo lo dije muchísimas veces, que la iglesia no está en los evangelios, es un condicionante teológico que es incorrecto. Alguien te va a decir, la iglesia está solo en los evangelios dos veces y en futuro. ¿Es verdad? Es verdad. Pero en el capítulo 17, Cristo dice, Padre, he acabado la obra. Esta obra tiene una consecuencia, un pueblo nuevo que creerá por la palabra que estos les prediquen. Y ese pueblo tiene que ser así. Y comienza diciendo, quiero un pueblo no religioso, un pueblo involucrado en vida nueva. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y así va desarrollando todo el pensamiento. Pensamiento de unidad, pensamiento de amor, pensamiento de comunión, pensamiento de esperanza en el capítulo 17. Ahora, Cristo dice a los suyos, toda autoridad me es dada. Y en ese capítulo Jesús oró al Padre y dijo, Padre, devuélveme, quiero recuperar, comunícame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Recordáis el texto, verdad? No os llama la atención eso. ¿Es que acaso Cristo perdió la gloria? Lo que está orando es en su, expresando la oración en su naturaleza humana. A lo largo del camino, la naturaleza humana fue instrumento de la persona divina en ejecución de obras de poder. Quien decía, quiero ser limpio, es el hombre Jesús. Pero su naturaleza humana está vinculada indesligablemente de la persona divina. Es verdad que Jesucristo, el Señor, hizo milagros en el poder del Espíritu. Lo dice la Biblia, Claro que sí, son las señales mesiánicas. El Mesías realizaría poder en el Espíritu porque le sería dado el Espíritu sin medida. Pero también en la acción de la persona, de la naturaleza humana, del Hijo de Dios, la persona divina manifiesta su poder. Cuando Cristo se levanta y dice al mar, ¡calla!, lo está diciendo con la autoridad de Dios, que se expresa a través de su naturaleza humana. No sé si me estáis siguiendo. Yo sé que es bastante complejo esas dos naturalezas hipostáticas en la persona divina del Hijo de Dios. Quiero deciros que la persona divina se manifiesta tanto por medio de su naturaleza humana como por medio de su naturaleza divina. Y el sujeto de atribución, el responsable de la acción, no es la naturaleza, es la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro? Por tanto, lo que está diciendo desde su naturaleza humana es: yo quiero recuperar para esta naturaleza humana la gloria que tuve contigo en la naturaleza divina. Y Dios dice, amén. Y Cristo es resucitado de los muertos y revestido no sólo del cuerpo incorruptible de resurrección, sino del cuerpo de gloria. Y esta naturaleza humana, en unión de la divina, pero nunca mezcladas, resucita de los muertos y hay una transformación notoria en el cuerpo de resurrección de Jesús. Ya no es lo mismo que era. Es un cuerpo que está más próximo a la energía que a la materia, pero sigue siendo cuerpo. ¿Recuerdas que Jesús dice, tocadme y ved que yo soy, no soy un espíritu, tengo carne y huesos, como vosotros podéis ver? Esta naturaleza humana de Jesús puede trasladarse a la velocidad impresionante de desplazarse de Jerusalén a Galilea, de entrar y salir de un lugar con las puertas cerradas, y hay en el cuerpo de resurrección un cambio de aspecto, de manera que los discípulos de Emaús no lo conocen, no por falta de fe, que también lo hay, y por todas estas cosas, no lo conocen, simplemente porque ahí se apareció, dice el texto bíblico, de otra manera, en otra forma, a los discípulos. Ahora bien, este Jesús, nuestro Señor, traspasa en su naturaleza humana resucitada y glorificada, traspasa los cielos. Y en el trono de Dios hoy hay un hombre sentado, la naturaleza humana de Jesús, para que nosotros tengamos una referencia clara de cómo vamos a ser. Como es Él, así seremos nosotros también. Ahí tienes toda la maravilla del cuerpo de resurrección. Ahora, este cuerpo, naturaleza humana, unida a la naturaleza divina, son parte integrante de la persona divina del Hijo de Dios. Es decir, las dos naturalezas subsisten en la persona divina. Por tanto, a quien tenemos en los cielos es Dios hombre, es decir, la manifestación admirable de la eterna condición divina y la manifestación gloriosa de una naturaleza humana asumida por concepción en el tiempo histórico de los hombres. Este admirable Jesús tiene poder. Y tú tienes poder, ¿por qué? Porque estás en Cristo. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. No todo lo puedo por, sino todo lo puedo en. Cuando tú estás en Cristo, el poder de Cristo se te comunica a ti. De la misma manera que el poder de la, o mejor dicho, de la misma manera que la naturaleza divina comunicable, que es la vida eterna, se te comunica por unión con Cristo, el poder de Cristo está a tu disposición en los momentos en que sean necesarios. ¿Está claro? Cristo no hizo milagros todo el día. ¿Podía hacerlo? Sí que podía. ¿Podía producir grandes espectáculos? Sí, podía. ¿Lo hizo? No. Solamente en momentos puntuales. De la misma manera lees hecho, si te das cuenta que es así. Los creyentes no estaban haciendo milagros todo el día, pero lo hacían en el poder de Jesús cuando era necesario, ¿está claro? Y la gente estaba impactada porque podían ver ¿qué cosa? El poder de Jesús. Ahora, ese poder nos da victoria, y la victoria que vence al mundo es nuestra fe, porque descansa ¿en quién? En Cristo y en el poder de Cristo. Luego, no hay victoria en el mundo, no hay victoria sobre el yo, no hay victoria sobre la carne, no hay victoria sobre ninguna cosa, a no ser que tú estés vinculado a Cristo. Cuando Cristo habla de su liberación, cuando Él habla de libertad, dice algo muy importante: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que dice el texto griego es eso. Pero el sentido de la frase es: solo cuando el Hijo te libera, eres libre, ¿entiendes? Es decir, toda la liberación que produce libertad en tu vida procede del poder de Jesús. De manera que el yo, ¿qué es el yo? ¿Tú sabes lo que es el yo? ¿Sabes cuál es la persona más importante de la iglesia? Yo. ¿Y sabes cuál es la persona más importante de mi casa? Yo. ¿Y sabes cuál es el hombre más capaz de todos para lo...? Yo. Ahí tienes el yo. Eres un esclavo cuando maneja el yo tu vida, ¿verdad? Y de pronto, Dios trata por el poder de la cruz de Cristo ese yo. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hay el poder del mundo. No trates de luchar tú contra el mundo porque no puedes. ¿Me estás entendiendo? Porque el mundo forma parte de la experiencia natural de vida de tu vieja naturaleza que se desenvuelve ahí. ¿Quién te libera del mundo? El apóstol Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Notas esto? Vinculación con te produce liberación. La carne, hoy la carne, la carne. La carne, leemos las obras de la carne porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, decimos. Oh, estoy libre, párate. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, eso es carne. Y te das cuenta de que tú tienes un agobio y que necesitas poder liberador, ¿es así? ¿Cómo te liberas? Los que han sido bautizados en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? Todo lo puedo, ¿por qué? Porque estoy viviendo la fuente del poder. Porque esa fuente del poder que es Cristo vive en mí y hace forma, experiencia en nuestra vida. Ahora, esa experiencia de poder se transmite a toda la experiencia de la vida, ¿sí o no? A veces pensamos en grandes manifestaciones de poder. Bueno, vamos a ver, sería fantástico que entrase hoy un cojo aquí al local y pudiésemos decir: te sano en el nombre del Señor. ¡Qué manifestación de poder! Hay otros que buscan manifestación de poder en la caída, en el espíritu y cosas por el estilo, no importa lo que. No quiero decir, ni mencionar, ni juzgar. Cada uno tiene que dar cuenta delante del Señor, ¿es así? Muy bien. Pero quiero decirte que el poder lo necesitas en medio de las pruebas. No siempre nos damos cuenta de esto. Cuando vienen las circunstancias dificultosas en la vida, nosotros tenemos seguridad. ¿Sabes por qué? De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está en el control y en la ayuda. Ayer, cuando enviaba el mensaje de aliento semanal, pensaba en aquel versículo del libro de Deuteronomio que dice que hierro y bronce serán tus cerrojos, y conforme a tus años, así también tus fuerzas. Me produjo un tremendo impacto, ¿sabes? La idea de una fortaleza en donde tienes no solo una buena puerta, sino un excelente cerrojo. Nadie puede romperlo. Y ese cerrojo no solamente es de hierro que tiene fortaleza, es de bronce, es hermoso. Tengo seguridad. Entro en la fortaleza que es Cristo. Me refugio en él y miro la puerta. ¿Y qué pasa? Es una puerta segura. El enemigo no puede abrirla. Yo estoy tranquilo ahí. Pero también veo que los recursos de poder se mantienen a lo largo de toda la vida. Como tus fuerzas serán tus años. Qué extraño ese versículo. A medida que pasa el tiempo, ¿tenemos más fuerzas o menos fuerzas? Menos fuerzas. Pero lo que dice el texto es que aunque pasen muchos años, los recursos de poder que tú necesitas están a tu disposición. Aquí tienes la enorme bendición del texto, de la centralidad de este mensaje del apóstol Pablo. Tenemos un cuarto de hora y quiero hacer la aplicación. Veo el capítulo y me doy cuenta que Pablo habla de esto por su experiencia propia, pero habla de esto en relación con algunas cosas que están en el capítulo. Versículos 1 al 4 del capítulo 3, del capítulo 4. Versículo 2, nos llega con el versículo 2. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodía significa buen camino. Y Sintique significa afortunada. Ninguna de las dos hacía honor a su nombre. Las dos estaban peleadas. No es extraño que dos mujeres se peleen. Bueno, no es extraño porque también nos peleamos los hombres. Pero aquí hay dos mujeres que son importantes en esa iglesia. Una de las cosas que me sorprende, desprejuiciadamente en la lectura de Hechos, es que las mujeres colaboraron de una forma tremenda en la plantación de las iglesias. De manera que Pablo dice, quiero predicar el Evangelio en Asia. No, a Europa. La primera convertida, una mujer asiática, Lidia de Tiatira. Estas dos mujeres, según dice el capítulo, han colaborado conmigo, fíjate el versículo, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con, es decir, al mismo nivel que Clemente, y también todos los demás colaboradores míos. Luego, estas dos mujeres tuvieron un papel importantísimo en la fundación, expansión y consolidación de la iglesia en Filipos. Se han enfadado. Y en la iglesia comienza a haber un problema por esas mujeres. Porque hay un grupo de la iglesia que dice, no, quien tiene razón es Sintique. Y hay otro grupo de la iglesia que dice, no, quien tiene razón es Evodía. ¿Sabe lo que está pasando? Se está produciendo, ¿qué cosa? Una división en la iglesia. Bueno, vamos a poner a Evodía, a Sintique fuera de comunión y largarlas a la calle. Fíjate cuál es la solución que da Pablo. Necesitan poder. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Nunca se pide a los creyentes que piensen lo mismo. Porque es prácticamente imposible pensar lo mismo todos de la misma cosa, ¿o no? Claro. Pero lo que se pide a los creyentes es que el sentimiento de Cristo sea tu mismo sentimiento. Y uno de los sentimientos de Jesús es amor, comunión, ayuda mutua, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando tú sientes lo mismo que tu hermano, ¿qué ocurre? Hay armonía. Yo os ponía ayer o anteayer el ejemplo de mi hermano, pobre mi hermano. Cuando llega Vigo, si se entera de que le he mencionado tanto, vamos a tener un problema. Pero os decía que mi hermano es un hombre totalmente distinto a mí. Y que cada vez que estamos juntos discutimos sanamente, pero discutimos. Y él a propósito busca un tema en el que no coincidimos. Y discutimos y él se radicaliza, lo hace muy bien. No hay vez que no estemos juntos, que mi hermano no me dé un abrazo y me dé un beso y me diga al oído, te amo. Siente lo mismo. Pensamos distinto, pero sentimos lo mismo. La iglesia necesita el poder de Jesús en la armonía eclesial, sintiendo lo mismo. Ahora el apóstol pasa a otro asunto y el apóstol pasa a una vida llena de paz. Lo ha tratado a lo largo de capítulos anteriores y la vida de paz es una vida que no exige derechos personales. Lo mencioné varias veces. Es una lección que yo tengo que seguir aprendiendo. El creyente no tiene derechos, pero fíjate lo que dice Pablo en este capítulo, versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mirad, Cristo dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Habla qué? La boca. Lo que está diciendo es que la paz de Dios, la armonía de Dios, la dimensión de paz de Cristo está protegiendo el corazón del creyente. Y el creyente es un pacificador que busca la paz y la sigue. ¿Cuándo? En la medida en que Cristo es realidad en su experiencia de vida. ¿Te das cuenta? La paz de Dios. Y ahora fíjate algo muy importante. Mira la inversión que Pablo hace ahí. Versículo 7. La paz de Dios guardará vuestros corazones y también guardará vuestros pensamientos. Es decir, el creyente no puede pensar, no puede tener un pensamiento de distorsión, de guerra, de problemas, si está pensando y viviendo la experiencia de Cristo. Guardará el corazón, guardará el pensamiento. Y ahora nota lo que pasa. Si no es así, versículo 8, el Dios de paz estará con vosotros. En la medida en que tu corazón vive la paz y tu pensamiento procura la paz, el Dios de paz estará en comunión con vosotros. El Dios de paz que guarda es el Dios de paz que está presente. Creo, hermanos queridos, que una de las necesidades tremendas de las iglesias hoy en día es una experiencia de paz interna, de tranquilidad en la congregación, de no peleas en la iglesia. Solo es posible en la medida en que la iglesia está viviendo individualmente cada creyente a Cristo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero deciros que si yo tuviese que buscar hoy un club social para hacerme socio y disfrutar de la relación con personas, nunca buscaría una iglesia evangélica. No. Buscaría un club que más o menos la gente tuviese las mismas aficiones que yo, ¿verdad? Pero el problema no está en la iglesia, el problema está en mí. En la medida en que mi corazón está involucrado en el poder de Cristo para paz y la mente mía está involucrada en el poder de Cristo para paz, yo buscaré en la iglesia, ¿qué cosa? La paz. Y no va a haber nada en la iglesia que me saque de quicio. Solamente cuando algún hereje venga por ahí y trate de convencer a la iglesia, entonces pelearé urgentemente contra él con todo el poder que yo tenga procedente de Cristo. ¿Qué quieres decir, Samuel? Explícate un poco. Hace unas semanas, unos meses, ¿no?, venían a la iglesia el domingo por la mañana dos ancianos de los adventistas. No me molestan lo más mínimo, por favor, ojalá viniera toda la iglesia. Traían CDs. Y al final del culto de la mañana, dentro del templo, se ponían en la puerta y repartían CDs. ¿Tú sabes lo que decía ese CD? Somos unos perversos porque no guardamos el sábado. Somos unos perversos si insistimos en el infierno. Venía de viaje. Los vi allí y dije, qué raro, yo los conocía. Qué raro estos dos aquí. Y cuando termina la reunión, empiezan y me dice, mira, ya están otra vez aquí. ¿Haciendo lo qué? Y me encontré a mi compañero de pastorado que hablaba con ellos. Este compañero mío es todo bondad, misericordia, gracia, mansedumbre, tolerancia, templanza, todo. Y ahí está diciéndole a ellos, pero mira, por favor, que no es bueno que vengáis a hacer esto. Yo me fui a ellos porque vi que aquello no cambiaba. Me fui a ellos y allí dije a los hermanos, a ver, vengan todos esos ustedes para acá. Vamos. Y le dije a ellos, la próxima vez que os vea aquí, dentro de la iglesia, paro el culto, subo al púlpito y le voy a explicar a la iglesia quiénes sois vosotros. Y ahora, fuera. Nosotros queremos, no queréis nada, a la calle. Porque el domingo que viene voy a ir yo a vuestra iglesia, el domingo no, el sábado, a repartir el libro, ¿quiénes son los advertidos del séptimo día? ¿Creéis que hay derecho a eso? Se terminó. Entonces, soy muy radical cuando tengo que serlo, ¿entiendes? Y llego a casa y me dicen, oye, la mansedumbre. Y digo, pues es verdad, es verdad. Y de pronto me doy cuenta que Cristo tomó un látigo y ¿qué hizo? Echó fuera del templo a los que vendían palomas contaminando la casa. Última cosa. Gracias por vuestra ofrenda. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo bueno en Cristo? Muy sencillo. La ofrenda es un sacrificio espiritual. Yo no sé si se habla mucho en nuestras iglesias de ofrenda. Sospecho que no demasiado. De manera porque la ofrenda para muchos creyentes es un problema que resolver, no un sacrificio que ofrecer. Y la Biblia dice, y Pablo dice aquí, que la ofrenda es un sacrificio espiritual, agradable delante de Dios, acepto delante de Dios. Luego, como sacerdote espiritual, yo tengo que ofrecer el sacrificio ¿de qué? De la ofrenda. Yo sé que muchas personas dicen, ¿y cuánto tengo que ofrendar? Y ahí viene el problema serio. Si tú te atreves a decirle, bueno, el diezmo es la expresión mínima de ofrenda, te dirán, pero no estamos bajo la ley. Y tú tienes que decirle que poco sabes de Biblia, porque el diezmo no es de la ley. Abraham ofrendó, dio diezmos a Melquisedec 400 años antes de la ley. Luego, no es de la ley. Bueno, pero Pablo dice cada uno según naturalmente, porque Pablo se da cuenta que en el Nuevo Testamento hay una inversión en cuanto al diezmo. Cuando Dios establece por ley el diezmo en el Antiguo Testamento, le da la propiedad de la tierra ¿a quién? A los israelitas. Título de propiedad. Esto es tuyo, yo te lo doy. Ahora, de eso que es tuyo, el 10% me lo das a mí. ¿Está claro? Muy bien. Vengo al Nuevo Testamento y me doy cuenta que Pablo dice, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Luego, ¿no sabéis que no sois vuestros? Dios me ha comprado y me ha hecho esclavo administrador de todo lo que Él me da. El negocio, el trabajo, no importa lo que. De manera que cuando yo me limito a dar el diezmo, estoy quedándome con el 90% de lo que es del Señor. ¿Me está siguiendo? Por eso Pablo dice, cada uno ofrende conforme a lo que ha sido bendecido. El siervo administrador, el criado administrador de un terrateniente griego o romano, decía, ¡qué bendición administrar tanto! Voy a ser fiel. ¿Me está siguiendo? De la misma manera tú y yo. Decimos al Señor y ofrendamos conforme a esto. ¿Por qué? Porque la ofrenda es una expresión de fe. Viene la viuda en tiempos de Cristo. ¿Qué trae la viuda? ¿Cuánto trae la viuda en el bolsillo? Dos blancas. Poquito. ¿Sabe lo que dice Cristo? Lo que recoge el Evangelio. Todo su sustento. No tenía más que dos blancas. Esas dos blancas iban a permitir a esa viuda al día siguiente comprar lo mínimo para poder comer. Pero ella dice, tú eres defensor de viudas y protector de huérfanos. Es tuyo. Y Cristo dice, dio más que todos los otros, te das cuenta. ¿Por qué mete aquí la ofrenda? Y está dando gracias por una ofrenda, no hay duda. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesariamente tenemos que recuperar esto. Necesariamente tenemos que decir al Señor, Señor, yo puedo agradecerte la bendición que siento esta mañana. Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Y ese gran alcance me permite vivir una experiencia de poder. Hace muchos años, en los Estados Unidos, había una ley, especialmente para los colonos del oeste. Los colonos a veces pedían dinero al banco, y ¿sabéis lo que pasaba? Que a veces se lo devolvían mal y arrastras. Y el banco dijo, no, hay aquí una ley, un documento. En España se hizo también el tiempo. Te voy a prestar tanto. Pero si no me devuelves esto con los intereses en tal fecha, lo que tú tienes es mío. Un matrimonio mayor que tenía sus campos. El marido dijo a la mujer, vamos a sembrar todos nuestros campos este año. con lo que recaudemos y lo que tenemos. O sea, solamente sembrar lo que estrictamente necesitemos para ti y para mí. El hombre hizo su cálculo y dijo: no me llega lo que tengo para comprar trigo para todos los campos. Y se fue al banco. Y le dijo al banquero de su pueblo, de su lugar, localidad: ¿me puedes prestar tanto dinero para comprar trigo para el campo? Y el banquero le dijo: sí, te lo presto, pero tú sabes cómo es el banco. Siempre lo dice el banquero, ¿verdad? No le aprietan tanto, pero él lo dice y echa la culpa al banco como si fuese un elemento ahí sin alma. Y lo es. ¿Me firmas el documento? Sí. Muy bien, le dio el dinero, compró el trigo, sembró el campo. ¡Qué raro es Dios! Cuando recogió el trigo, no le llegaba para devolver el trigo. Y él se vistió con su mejor ropa y se fue al banquero para decirle: te voy a devolver tanto, prorrógame el crédito por otro año y te lo voy a devolver. El banquero lo vio. Y yo creo, dice la historia, que el banquero pensó: es un viejo, ¿me lo va a devolver o no? Y con esa cara que pone el banquero cuando te va a decir que no, no importa cuál sea tu situación, le dice: lo siento mucho, pero son instrucciones superiores. Todo lo que tú tienes en una semana es del banco. Y lo vamos a subastar. 15 días después, un viejecito se presentaba en la subasta de sus propiedades para conocer al nuevo dueño, y habló con él y le dijo: ¿cuánto tiempo tengo para abandonar mi casa? Y le dijo: 15 días. Y este hombre caminó hasta su propiedad con el corazón angustiado, ¿te das cuenta? Y cuando llegó a la valla de su campo, miró el campo y empezó a llorar. Y buscó un pañuelo en su bolsillo. Y no encontró el pañuelo, encontró un papel. Su esposa lo había puesto. Y le había escrito estas palabras: todo se va, mas tú te quedas, sí, cerca. Muy cerca, amados amigos. No importa lo que te saque. No importa las pruebas. Mientras puedas decir: todo lo puedo en Cristo.